Pues seguimos en el día menos pensado, entramos ya en la recta final del programa, 10 minutitos por delante para un rinconcito del buen vivir que nos ayuda a terminar la semana bajo la conciencia, bajo la tranquilidad y sobre todo la reflexión de todo lo que tenemos que hacer para estar y sentirnos mejor. Silvia Arenas, muy buenos días.
Buenos días, Alberto.
Ay,
buenos
este rinconcito fantástico. Bueno, fantástico, hoy vamos a hablar de un asunto, además, muy interesante, lo decía al inicio del programa, porque a veces no somos conscientes, ¿no?, de lo realmente importantes que son nuestros pensamientos, ¿no?, a la hora de encontrarnos, energéticamente hablando, bien, pero también físicamente.
Claro, evidentemente, vamos a ver, ahora mismo ya todo esto está súper, comprobado. ¿A través de qué? Pues de técnicas como de la neurociencia, de los somatismos, etcétera. Tenemos que, tú fíjate, por ejemplo, o sea, lo que vamos a hablar hoy es la energía del pensamiento y cómo alcanzar la frecuencia vibracional que es regeneradora. Porque de todo ya es sabido el efecto nocebo y placebo de la mente. O sea, la mente te puede curar o te puede enfermar. Entonces, fíjate tú, pues allá por los principios del primer cuarto del siglo XX salió un libro de un gran erudito, investigador, escritor, que además fundó varios movimientos en cuanto a lo que era la ciencia de la mente, que hasta ese momento no se tocaba, y escribió un libro al que tituló Los pensamientos son cosas. O sea, que fíjate tú, entonces no se equivocaba, y sin tener la tecnología que tenemos ahora para medir la frecuencia mental, la frecuencia que estamos generando en los pensamientos y cómo generan esas emociones, ¿no? Este señor, que se llamaba Ernest Holmes, lo que dijo fue que había un pulso eléctrico que conectaba pues a unos determinados sensores, que hoy sabemos que son neurotransmisores, y que estos se interpretaban en la vibración del pensamiento, y a través de esa vibración generaban unas hormonas que segregaban a todo el sistema de la sangre y que iban a determinados órganos, y que a su vez estos coincidían con la frecuencia vibracional del pensamiento original. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, un pensamiento que digamos que sea agradable, que te esté dando una sensación interna de bienestar, ¿qué va a hacer con tus células? Pues las va a meter en una frecuencia totalmente saludable, totalmente regenerativa, mientras que un pensamiento, que no estoy hablando de una realidad, estoy hablando de pensamientos, un pensamiento en el que tú te pongas a nivel de miedos, de dudas, de inseguridades, de preocupaciones, lo que hablábamos ayer, esa preocupación que afecta directamente al páncreas y al bazo, y puede trastornarte a nivel también de lo que es la glucosa en la sangre, por ejemplo, pues cuando tenemos esos pensamientos, las células, ¿qué hacen? Se vuelven locas, se estresan, se oxidan y pasan a esa polaridad contraria, que es la degenerativa y la que altera todo nuestro sistema y nos lleva hasta la enfermedad. Entonces, hablando un poquito con la palabra de Jesús, porque esto ya todas las culturas ancestrales, de hecho todo esto es base de medicina tradicional china, o sea, cómo las emociones y los pensamientos están directamente relacionados con los órganos, que esto creo que ya lo hablamos, de cómo cada órgano asumía una emoción, si no lo podemos volver a desarrollar, que además es muy apasionante y muy bonito.
Sí, lo hablamos yo creo que la pasada temporada, lo pueden encontrar de hecho por ahí, pero bueno, algún día podemos recuperarlo, porque desde luego es muy interesante.
Sí, entonces pues tú fíjate, por ejemplo, el propio Jesús le decía a sus discípulos que todo contaba. O sea, que contaba nuestra palabra, que es el fruto de nuestro pensamiento, contaba lo que hacíamos, nuestras acciones, pero también contaba aquello que no hacíamos, la omisión que sería. Y él tenía muy claro cómo se mueven nuestros pensamientos en causa-efecto y que están generando un continuo. O sea, Jesús era muy cuántico en este aspecto. Luego tenemos que tener en cuenta que mente y cuerpo, no están separados, están totalmente conectados, o sea, nos va a afectar absolutamente todo. Entonces, lo que yo quiero, porque además tenemos 10 minutos y esto es un poco ir así a rápido, es dar alguna estrategia para que las personas que nos están escuchando puedan empezar a autotrabajarse, porque realmente el maestro interior no está fuera, sino que está dentro. Entonces, podemos tener unas pautas personales para ir trabajándonos y entrando en esa frecuencia vibracional de la sanación, de la salud y del estado de bienestar. La primera estrategia, además te la voy a hacer a ti, es una pregunta.
A ver.
Y te la hago. ¿Qué te dice tu diálogo interno cuando las circunstancias de tu vida son adversas?
Es decir, ¿cómo me enfrento, no?
¿Qué te dice tu diálogo interno? O sea, tú, por ejemplo, te sale algo mal, estás en un proyecto, no sé qué, le has puesto un montón de intención, un montón de energía, un montón de fuerza, pero al final eso no sale. ¿Cuál sería tu respuesta interior? Pues, ¿cómo sería tu diálogo? ¿Sería un diálogo de, bueno, no pasa nada, esto es ensayo-error, he aprendido cómo de esta forma no puedo llevar a cabo este proyecto, por lo tanto voy a asumir otra forma de ejecución? ¿O es la de, claro, si es que tú no vales, si es que no sé por qué te metes en esto, el rollo de la víctima,
pues mira,
nada me sale bien?
Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, ya lo tengo claro, yo creo que inicialmente, en el momento inicial, sería más lo segundo, es decir, la sensación de fracaso, ¿no? Y todo lo negativo que al final envuelve a ese concepto, pero inmediatamente después la primera.
Vale, o sea que por un lado entrarías en lo que es la víctima, o sea, sí, que ahí ya sabemos una cosita, y es que tú tienes un programa de ejecución mental que te lleva ahí. ¿De dónde ha salido este programa? Una cosa que tenemos que tener clara también es que nuestro subconsciente está rigiendo el 95% de nuestro hábito conductual diario. ¿Vale? Y el 5% se está ejerciendo desde la consciencia. Luego, entonces, esa primera respuesta es la que tú tendrías que trabajar, porque es la que viene programada. ¿Y esta se programa desde cuándo? Desde el último trimestre del embarazo, en el que el bebé empieza a asumir las emociones de la madre, en este caso, y del entorno. Cuidado, ¿eh? O sea, que un bebé dentro de su mamá es capaz de percibir el peligro que hay fuera.
Vaya.
Esto es, vamos, para darnos cuenta de que somos seres muy, muy, muy divinos y muy poderosos y con una capacidad importantísima a nivel interior que tenemos que aprender a gestionar. Esto es como si tú a mí me das un Macintosh o un Apple de estos de última generación que vale 6.000 euros y yo pongo el Facebook, el Instagram y el YouTube.
Y ya está.
Y te coge ese ordenador, te lo coge una persona que sabe y controla un satélite, ¿vale? Entonces, estamos hablando exactamente de lo mismo.
Tenemos la maquinaria más potente, solamente hace falta que sepamos controlarla.
Que sepamos ser los programadores de nuestro software.
Oye, es súper curioso esto que has dicho, Silvia, me ha parecido muy impactante, que esa programación, ¿no?, comienza precisamente en el último trimestre del embarazo, o sea, ni siquiera habiendo salido a la vida,
aquí,
¿no? Claro.
Exactamente, ni siquiera estás aquí cuando, o sea, materialmente estás dentro de tu madre para cuando ya empieza tu programa de programación. A través, lo primero que se programa en un bebé son las emociones. Por eso esos niños que nacen, esos bebés recién nacidos que no paran de llorar. ¿Por qué? Porque la mamá ha estado sometida a maltrato, etcétera, etcétera. Entonces las emociones que ese niño ya ha aprendido son el dolor y el sufrimiento. Y ya los lleva programados de base, o sea, es que esto es muy potente. Vale, entonces, vamos a seguir porque me queda un poquito que quiero contar también. Entonces, cuando entramos en ese proceso, tenemos que darnos cuenta precisamente de eso, de que tenemos ese estado de víctima y que queremos cambiarlo. ¿Para qué? Para que ese diálogo interno no nos boicotee y llegue a la frecuencia vibracional adecuada que tenemos programada, que podemos alcanzar. ¿Para qué? Para entrar en esa salud. Entonces, primera estrategia, si a esa pregunta yo contesto como tú me has dicho, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente que soy consciente de que me acabo de entrar en ese proceso, me hablo como a quién, como a mi mejor amigo. ¿eh? Y me digo, venga, hombre, esto es ensayo-error, esto es práctica científica, déjate de emocionalidades del pasado y fíjate en tus fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Lo que no puedes hacer tampoco es que yo, que soy un zompo con las matemáticas, porque soy disléxica de estas, que me ataron la mano izquierda, es pretender ser una matemática, vamos, número uno en el mundo. No puedo, ¿eh? ¿Me explico o no?
Claro, pero sí que puedes, sin embargo, focalizar todos tus conocimientos, por ejemplo, sobre energía, ¿no? Para ayudar a los demás.
Ahora, yo tengo otras capacidades.
Y potenciarlo,
entonces,
claro.
Yo ejerzo ahí, ¿vale? Uh-huh. Entonces, otra cosa que vamos a hablar muy concretamente y muy rápidamente, esto daría para mucho, pero una vez que hemos identificado todos estos hábitos programados en mi subconsciente, tenemos que tener en cuenta que yo tengo la mente consciente, que es la creativa, y la subconsciente, que es la que pretendo programar, ¿vale? Uh-huh. Que serían los programas de fondo de mi mente. Igual que un ordenador, si no tiene Windows, pues no funciona, ¿eh?
Claro.
Son los sistemas operativos. Entonces, hay una... Yo he puesto aquí hoy tres formas, hay muchas más, pero tres formas para reprogramar estos hábitos del subconsciente. La primera forma sería a través de ¿qué? De la autohipnosis. ¿Cómo se hace esto? Fácil. Una vez que yo entro, que voy a dormirme o que soy capaz de entrar en estado alfa de la mente a través de la meditación, que ya estaría consciente a través del psíquico, lo único que tengo que hacer es visualizarme a mí misma en la situación que yo quiero establecer. Por ejemplo, vamos a poner que tengo un problema con una persona determinada. Pues esa autohipnosis, mirar qué fácil es. Te imaginas una pantalla de cine, ¿vale? Y en esa pantalla de cine está esa persona en concreto, o esa circunstancia, o ese objeto, lo que sea, que te hace la Pascua. ¿Tú qué haces? Visualizarlo, cómo se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que desaparece en la pantalla. Acto seguido, te visualizas a ti misma o a ti mismo en esa situación, pero gestionando de forma completamente diferente el acontecimiento, ¿vale? O sea que si yo tuve una situación en la que no ejecuté desde mis fortalezas, sino más bien desde mis debilidades, la reconvierto en mi subconsciente en cómo, a toro pasado, una vez que la he analizado, me hubiera gustado realizarla desde todo mi potencial. ¿Lo ves claro?
Clarísimo.
Venga, la segunda forma sería una repetición consciente del hábito que quiero modificar. Yo esto lo hago hace mucho tiempo y es esa repetición de esas tres frases a reprogramar, y las tengo que decir lo primero por la mañana y lo último en el día oral. Y cada hora ir repitiéndolo en mi mente. Lo bueno del trabajo mental es que lo puedes hacer en cualquier sitio y no necesitas ni música, ni incienso, ni túnicas. Lo haces hasta haciendo la comida.
Toma ya.
¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que repetir? Desde el yo soy, una persona, por ejemplo, que tiene mucha proyección mental, que se va con la mente al pasado, que le va a causar depresión, frecuencia vibracional de depresión, al futuro, frecuencia vibracional de ansiedad, ¿eh? Con sus hormonas y con todo, no nos olvidemos de esto. ¿Qué tiene que decir? Yo soy el aquí y ahora. Yo soy presencia consciente. Y otra de las cosas fundamentales en ese aspecto sería yo soy fluidez, yo soy armonía. ¿Por qué? Porque tanto la depresión como la ansiedad, proyección futuro, proyección al pasado, te van a meter en un estado de resistencia, resistencia a lo que pasó y resistencia a lo que va a venir. Por lo tanto, la manera de programarlo es yo soy fluidez, yo soy armonía, yo soy agua, yo soy bambú, lo que te dé la gana.
Es lo que quieras ser.
Vale.
Pero
y
la
luego,
cuestión
un
es
tercer
ser.
Punto muy importante también sería evitar las repeticiones de patrones anteriores. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, cuando entro en una relación de pareja, tengo tendencia a hacer concesiones para que la otra persona esté conmigo y no la pierda, etcétera, etcétera, todas esas cosas que hace la gente, y me modifico a mí misma y voy en contra de mí misma muchas veces en pos del otro, cuidadín, porque estoy rompiendo una regla básica, que es al prójimo como a mí, o para mi bien, el de los seres que sienten, pero siempre primero para mi bien, Pues ¿qué pasa? Que cuando yo me vea que entro en una relación y voy a empezar a concesionar, evito la repetición del patrón. Y entonces le digo a otra persona, no, mira, esto es lo que hay. Si te gusta bien y si no, pues nada. Entonces, ¿lo tenemos claro? Autohipnosis, que es generar imágenes en forma de pantalla de cine, primero viendo el problema cómo se hace pequeño, pequeño, pequeño hasta que desaparece, y luego yo en la posición de poder y fortaleza frente a esa situación que me causó ese daño. Repetición consciente de los hábitos que quiero modificar en mí, ¿vale? Una persona que se esté diciendo, tole, así es que yo soy imbécil, pues tiene que decir, si es que yo soy una mente consciente, saludable y feliz. Toma, por ejemplo, ¿vale? Claro. Y evitar la repetición de los patrones anteriores. Luego también tenemos que pensar un poquito, como decía el doctor Lipton, ya me estoy atrancando, si es que me hace hablar a una velocidad del rayo.
Pero ¿sabes? Estás haciendo muy bien, ¿eh?
Sí, pues hijo. Fantástico. Mira, el doctor Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética y de la investigación con células madre, lo que ha dicho ahora mismo la cafetera, ahí está ella.
Ahí está ella funcionando. Si es que le gusta tener su grado de protagonismo siempre.
Ahí está ella. Y como no salga, no se queda a gusto.
Ahí está.
Venga, entonces, ha dicho ahora unas cosas muy bonitas con respecto, que esto también lo dijo Greg Braden en el físico cuántico, que hay que tener una coherencia entre qué, entre el corazón y el cerebro. ¿Vale? Esa coherencia corazón-cerebro lo que va a hacer es que estemos totalmente integrados. La integración entre nosotros es algo que tenemos que buscar de manera fundamental. No puede ser que mi emoción diga una cosa, que mis sentimientos digan otra y que mis creencias digan otra. ¿Vale? Uh-huh. Eso de, ay, si es que yo haría esto, pero claro, ¿cómo lo voy a hacer? Porque si es que eso no se puede hacer, ¿cómo que no se puede hacer? Tú puedes hacer, como decía San Pablo, ama y haz lo que quieras. Entonces, intégrate, intégrate a nivel de tu corazón. Mira, se ha demostrado a nivel celular, y esto está ahí, lo puede buscar todo el mundo, que una persona que tiene un estado, vamos a poner que tú estás malo en la cama, ¿vale? Uh-huh. Entonces tú estás malo, te duele aquí, te duele allá, estás hecho polvo. Y ahora vamos a trabajar con la coherencia de la vibración del corazón. Fíjate, Jesús otra vez, que era el muy cuántico, Jesús que dijo, siente y cree, siente es del corazón, cree es de la mente, que lo que deseas lo has recibido y lo recibirás. Uh-huh. ¿Vale? Entonces ahora lo que se ha demostrado es que hay en el corazón unas neutritas, esto es del doctor Lipton, Bruce Lipton, para el que lo quiera buscar, que tardan unas 72 horas, de hecho, fíjate tú, yo por ejemplo cuando toco a alguien le digo, bueno, ya sabes que lo que yo te he hecho va a estar activo 72 horas, hasta la dentro de 72 horas no ha terminado el proceso de ajuste en tu cuerpo, en todas las culturas los 3 días, el 3 días de la resurrección, o sea, es un número que siempre se ha barajado, una dimensión temporal, en todas las culturas. Pero ahora se sabe por qué. ¿Y sabéis por qué? Porque las neutritas, estas neuronas del corazón, que no nos olvidemos que tenemos todas esas neuroconductores, tanto en el intestino como en el corazón como en el cerebro, tardan 72 horas en conectarse. Entonces, si yo soy capaz de mantener durante 72 horas... ese asumir ese estado de bienestar, aunque me esté doliendo la pierna que me mate, te aseguro que en 72 horas se van a poner en marcha todos los procesos biológicos de mi sistema para restaurarme. Y yo eso lo he comprobado en mi propio organismo. Fácil no es, porque si claro. Te está doliendo y si te encuentras mal, no es fácil, pero sí es un trabajo de sanación profunda, y que tiene un resultado muy efectivo.
Bueno, ¿vale? Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, la mayoría de pautas, ¿no?, que nos das en este programa, es verdad que algunas son sencillas de llevar a cabo, pero otras requieren de su tiempo, que esto tampoco la gente se agobie diciendo, no, es que no soy capaz, estaríamos entrando de nuevo, ¿no?,
¿otra vez?,
en ese pensamiento boicoteante que no hace nada más que fastidiarnos la vida, por no decir otra cosa.
Claro.
Bueno, Silvia, último apunte, porque nos tenemos que marchar.
Venga, último apunte, acordaros de aquella posición de victoria que hablamos de ella. Hablamos, dedicamos un programa a cómo influye las posturas en el cuerpo, no sé si os acordáis, aquella de que una persona que está con los hombros hacia adelante va a generar internamente un estado hacia la baja vibracionalmente, mientras que una persona que está erguida hacia arriba, mentón arriba, va a generar una posición, o sea, una vibración de victoria, de potencia personal. Entonces también mucha atención a cuidar el cuerpo, a darle alimentos vivos. Mi maestro el chino me decía, si tú comes un animal muerto, comes algo muerto, pero si tú comes verdura, fruta, todo aquello que puedas, grano, que puedas plantar y fructifique, estás comiendo vida. Entonces, darle mucha vida a tu cuerpo, darle también ese shirin-yoku, ese paseo de bosque, ese paseo de naturaleza, porque es fundamental que cuidemos nuestro soporte biológico, que es el único que tenemos.
Ay, qué sabio tu chino,
De no, verdad, soy fan de tu chino. Sin fin.
Ay, madre mía. Bueno, ¿qué te iba a decir? Por un lado, para aquellos que quieran que digan esto, que era lo de la posición de victoria, creo recordar que tratamos ese tema precisamente durante el confinamiento. Hablábamos precisamente de en esos momentos complicados, ¿no?, que estábamos viviendo, donde mucha gente estaba agobiada. Hablábamos de esa posición de victoria y, como dices, le dedicamos un programa entero
a todas las posturas,
¿no? Pues lo pueden buscar, ya saben, en la página de metropolisfm.es, el podcast también en iVoox y escuchar ese programa que fue muy interesante.
Acordaros de la neurociencia, sonreír, cerebro sonriente.
Y me quedo con dos cosas que has dicho. Mira, no repetir patrones que nos han llevado a malos resultados, porque si no, al final acabaremos consiguiendo exactamente lo mismo. Y después esa fórmula de yo soy el aquí y ahora, yo soy fluidez, yo soy armonía. Esto, vamos, a partir de ahora ya empiezo a decirlo todo el fin de semana. ¿Qué te parece?
Verás qué bonito te vas a poner.
Pero a todas horas, a todas horas.
Está es difícil, pero
ay,
sí.
Bueno.
Ay, morenazo,
tú que me quieres, hija. Bueno, pues sí, la verdad es que moreno sí. Otra cosa no, pero moreno.
Guapetón y gracioso.
Sí. Bueno, Silvia, te deseo un feliz fin de semana.
Igualmente.
La semana que viene nos escuchamos con los horóscopos y a ver cómo viene la semana energéticamente hablando.
Uy, pues ya con la luna nueva.
Claro, ¿cuándo es la luna nueva?
Empezamos para adelante.
¿Cuándo es la luna nueva?
El día 11, creo.
El día 11, vale, pues entonces tendremos rinconcico, ¿no? Astral, que nos cuentes un poquito cómo nos va a influir todo esto y tal. Bueno, Silvia, lo dicho, feliz fin de semana y un besazo enorme.
Venga, un beso para todos.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.